¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña?
¿Es lo mismo un escorpión que un alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango?
Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
Querida, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes?
¿Todo bien?
Bien, aquí.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a la bella Papina de Palma y Briela Ojeda en un tema de este mismo año que se llama Divallinas, que estamos en la ciudad y que hacemos tantas cosas. En realidad es un juego que me pareció muy interesante para la columna de hoy de cierre del año.
Lindísima canción. Sí, estamos cerrando el ciclo contigo.
Sí.
Digo, porque pasa lo mismo con Joana Pelufo. Mande mensajes para Anita. De acá hasta el final de la columna.
Ay, por Dios. No me hagas llorar.
¿La querés quebrar? ¡Qué horror!
Sí, no, eso no. Pero yo a la gente.
Te voy a extrañar un montón.
Le salió un dedo sanguinete.
No. No, no, pero después la gente dice, ay, no, no le llegué a mandar el mensajito de cariño, como pasó con Joana. Bueno, hoy vamos a hablar de algo, me interesa muchísimo, porque aparte se vienen las vacaciones, los citadinos nos vamos un poquito a disfrutar de otro ambiente.
Me parece que es un cierre ideal para esta columna, y bueno, nos acompaña la doctora Jessica Urbanavicius, que ella es investigadora del Departamento de Neurofarmacología Experimental del Instituto Clemente Estable. Es el laboratorio que está al lado de nuestro. Pasamos todos los días por ahí, somos vecinas. Y es un gran gusto tenerte acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Anita. Y una responsabilidad enorme estar en esta última columna del año. Y ahora me enteré que del ciclo, entonces mucha presión.
No, para nada. Hace un mes o algo así estuvo dando una charla que me interesó mucho en el Molino de Pérez, Jessica, con Laura Quintana, otra compañera que vino aquí también a la columna, y me interesó traerla para que nos cuente y a toda esa gente que está escuchando cómo la naturaleza impacta mucho en lo que es nuestra salud. Nuestra salud en un sentido grande, nuestra salud mental, física, en nuestra gran salud.
En nuestra gran salud, sí. La verdad que la participación en ese curso fue un desafío porque intentó unir, digamos, lo que son los abordajes o las miradas desde las ciencias ambientales con la neurociencia, que es como mi área de trabajo. Y en particular, bueno, cómo el ambiente modela o moldea nuestra conducta, y en particular, que es lo que a mí me interesa, es bueno cómo impactar en el bienestar y en la salud mental, ¿no? Entonces ahí descubrimos todo un área que bueno, que no es la habitual, la de todos los días, y si bien yo había leído, se habla mucho por ejemplo en depresión, que es el área de trabajo, de factores de protección, ¿no? ¿Cuáles son aquellos factores de protección a los cuales podemos recurrir, entre los cuales se encuentran las interacciones sociales, la alimentación, pero también la actividad física? Y bueno, y ahora aparece esta variable que es el contacto con la naturaleza. Y en particular, Nosotros hicimos foco en ese curso en, bueno, el impacto de la biodiversidad, no cualquier naturaleza, digamos, sino esto de preservar o tener esta mirada de preservar los ambientes y ver cómo un ambiente más diverso, más rico en sus especies, vegetales, animales, puede impactar. Y bueno, hay estudios interesantes que muestran que efectivamente el estar expuestos, el estar en contacto con ambientes naturales ricos y diversos en especies, tiene un impacto positivo en la sensación de bienestar declarada por las personas que han participado en esos estudios. Y bueno, y profundizando un poquito más en ese tema ahora, pensando en la columna, estuve leyendo otros trabajos y bueno, y hay mucha evidencia que apoya la idea, digamos, de que el contacto con la naturaleza tiene efectos positivos sobre el bienestar, que puede ser a su vez pensado como complemento a estrategias terapéuticas en caso de que estemos hablando de trastornos de la salud mental, ¿no? Pero tiene un rol protectivo o protector muy, muy importante.
Lo primero que me vino a la mente fue los baños de bosque recetados, no sé, en Japón, de 2 horas, tenés que ir, te sentís mal, bueno, el médico te da 2 horas para que bueno, tengas que ir sí o sí a meterte adentro de un arboretum, por ejemplo.
O sea, esta temática además me parece súper importante en el contexto de lo que de lo que es la evolución, digamos, de las sociedades en las cuales la población mundial se está volcando hacia hacia las ciudades, hacia las zonas urbanas y perdiendo el contacto con el censo, los ambientes naturales.
La gente en el ámbito rural pasó del 5% al
4%. Claro, claro.
Casi en extinción.
Claro. Pero a nivel mundial las proyecciones es que el 70% de la población va a estar vinculada a ciudades y bueno, y perdiendo ese contacto o esos espacios de recreación, de actividad física, porque ahí se mezclan también algunas cosas, ¿no? Uno cuando está en la naturaleza tiende a moverse más, entonces
a caminar,
ahí hay como factores que se combinan y se potencian, digamos. Y bueno, eso es como re importante pensar y prestar atención a esos aspectos con una mirada de largo plazo, bueno, esa es mi opinión al menos, porque de la relevancia no solo de conservar los espacios, sino, por ejemplo, pensar en diseños urbanos que contemplen los beneficios que puede tener el contacto con la naturaleza. Hoy en día ya hay instituciones de salud, por ejemplo, que toman en cuenta esas cosas tener lugares que tengan parques para pasear o espacios verdes donde, y se ve que las personas tienen unas mejoras, su recuperación o más rápidas o se sienten
mejor. Sí, un mejor pasar, básicamente. Sí.
¿Ustedes lo investigaron, perdón, en parques, en playas, en bosques?
No, en realidad, yo no trabajo en esa temática, abordé este tema vinculado al curso que mencionó Anita, mi tema de trabajo más bien tiene que ver con el estudio de la neurobiología de la depresión y por eso los temas de salud mental, el impacto de estímulos tanto dañinos como protectores a nivel del sistema nervioso central es parte de lo que forma de lo que son mis intereses, digamos, en la investigación. Y en particular un factor que es sumamente relevante tanto como factor negativo que impacta sobre el bienestar y que puede tener repercusiones ya pasando a situaciones de enfermedad, ¿no? En temáticas de salud mental es el estrés o la exposición al estrés. ¿Ah? Entonces, esa es como mi área de estudio, pero bueno, está íntimamente ligada a esto que estamos hablando.
A mí una cosa que me llamó mucho la atención leyendo para esta columna también es que hayamos demorado tanto tiempo en empezar a investigar sobre estas temáticas, porque por ejemplo, en animales, sabemos hace un montón de años y hay una evidencia enorme de cómo les afecta todo lo que es el entorno social y las condiciones ambientales a los animales, de los animales más pequeños a los más conspicuos y elaborados y los más desarrollados. Entonces, en el ser humano es algo relativamente reciente, ¿verdad?
Sí. Digo, a mí de alguna manera no me sorprende porque nos cuesta asumir que somos animales. Entonces, el antropocentrismo, creo que puede haber llevado a perder como esa mirada, digamos, de interacción como con el medio que nos rodea. Ahora, la idea de una salud, ¿no?, de la salud propia, la salud del entorno, o sea, está cobrando fuerza y es un paradigma de pensamiento bien importante a nivel de la investigación, pero bueno, puede ser que en ese proceso nos hayamos perdido un poco.
Yo creo que sí, y yo, bueno, he tenido la suerte de trabajar un montón en la naturaleza, y siempre lo hablamos con nuestros compañeros de laboratorio, con nuestros amigos, de la sensación esa que una tiene cuando está en la naturaleza. El otro día estábamos muestreando en San José de Carrasco, de noche en la playa, y yo me separé, y es como eso de estar sola, pero estar acompañada. Nosotros vemos las luces de las linternas de los compañeros y las compañeras, pero a su vez estás sola y sos muy consciente de eso, de la libertad, de que estás ahí solo en el medio de la nada, claro, en el medio de la naturaleza, pero te sentís parte de algo que es muy grande. Y es algo realmente único y hermoso. Y a mí a veces me dice, ¿no te da miedo ir de noche a la playa? No, no me da miedo, es algo... Adoro ir de noche a la playa y esa sensación de que sos algo chiquitito, pero parte de algo mucho más grande.
Que en realidad es un poco, vos decías que es raro que lo recién ahora, pues es un poco evidente. O sea, ¿por qué vamos tanto a la playa en verano? ¿Por qué nos sentamos a mirar el mar? ¿Por qué nos tranquiliza mirar hacia el horizonte, que no hay ningún peligro y que vemos todo más ancho y más grande?
Pero ¿sabes qué? Leí un trabajo el otro día que además de, por ejemplo, a muchos de nosotros nos gusta plantar. Y al día de hoy hay estudios que muestran que en la Tierra hay microorganismos que al entrar en contacto con nosotros, que hacen que se segregue, que ciertas neuronas que están implicadas en la segregación de sustancias que nos dan esa sensación de placer, se activan al estar en contacto con la Tierra, ya sea descalzo o tocando tierra. Entonces,
trasplantando
sí,
nomás.
Sí, trasplantando una... O sea, hay evidencia de eso y de tantas otras cosas más.
Sí, yo creo que lo que es importante es, a veces el avance en el conocimiento científico va un poco retrasado de las experiencias de las personas, ¿no? Entonces ahí puede haber algo. Pero esto que vos decís es cierto, pero a pesar de eso, los problemas en salud mental aumentan, la calidad de vida de muchas personas disminuye, entonces lo sabemos, pero no lo utilizamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ahí el conocimiento científico, la documentación, los estudios sistemáticos es donde aportan, digamos, a construir...
O sea, que formalmente sea parte del tratamiento, por ejemplo.
Exactamente, a construir estrategias basadas en evidencia que es... Digo, bueno, ¿qué es lo que se necesita, digamos, para poder aprovechar de manera favorable todo este conocimiento?
Pero esa demora no puede estar más allá de que nos cuesta asumir que somos animales. Nos cuesta la sociedad también a esa necesidad de algo empírico o concreto como para asumirlo científicamente de que esto sirve para... Que capaz sí, que no es tan fácil en principio darse cuenta que el contacto con la naturaleza no es 2 + 2 = 4, digamos, como en otras ciencias.
Sí, viste que estas cosas son multifactoriales también, ¿no? Pero bueno, en la medida que hoy día, cuando no lo... tenés problemas de aumento de la incidencia en salud mental, tenés que necesariamente, o sea, se vuelve capaz que una necesidad mirar cuáles son aquellas
cosas,
cuáles son aquellas cosas que pueden favorecer o prestar atención a aquellas que siempre supimos que pueden favorecer, como una buena alimentación, hábitos de vida saludable, que sin embargo vamos perdiendo, o sea, sabemos que una buena alimentación es buena para la salud y hoy sabemos incluso que para la salud cerebral, sin embargo
un psiquiatra primero te va a mandar una medicación, no te va a decir que
bueno,
vayas
tenemos,
a la naturaleza.
La obesidad se ha transformado, por ejemplo, en una de las patologías más incidentes a nivel mundial. O sea, ahí hay que... Creo que se está volviendo como una necesidad también hacer foco en esos aspectos, digamos.
Y a su vez hay un montón de factores que estarían... O sea, no es que tengamos una receta para decir, vos tenés que ir 5 minutos.
Claro, tantas horas de riachuelo.
¿Cuáles serían esos factores? Porque yo recuerdo que ustedes los comentaron en el curso.
Claro. siempre está está bueno mirarlo como con una cosa integral, ¿no? Hay muchos factores, o sea, hay varios factores de protección, como yo decía, bueno, la actividad física, aunque hoy día no hay un consenso de, bueno, tú tienes que hacer media hora de caminata o salir, o sea, el estandarizar, digamos, ese tipo de cosas lleva más tiempo y probablemente dependa de las condiciones de cada una de las personas a las cuales eso va dirigido. Pero por ejemplo la alimentación es un factor de protección importante para el bienestar físico, también para el bienestar mental, como dije, las interacciones sociales, y bueno, hay una cosa interesante que hablamos en el curso, en esto que yo les comentaba de la diversidad del ambiente y cómo la biodiversidad puede ser un atributo de la naturaleza que impacta positivamente en nuestra sensación de bienestar o en nuestra salud mental. Hay otra biodiversidad o hay otra diversidad que también es importante, que está la interna nuestra, que es la diversidad, por ejemplo, de la microbiota intestinal. Entonces, nosotros estuvimos trabajando sobre esos conceptos.
¿Qué es la microbiota? Vamos a recordar.
Está muy de moda.
Muy de moda.
Está, por suerte, está
claro, porque
de moda.
Hay buenas modas también.
Hay buenas modas. Bueno, la microbiota intestinal son aquellos microorganismos que viven en nuestro intestino, digamos, ¿está? Lo que es reciente es el concepto de que existe una comunicación bidireccional entre nuestro cerebro y nuestro intestino, mediado por esa regulado por esa microbiota intestinal, y que lo que pasa a nivel de nuestro intestino puede impactar de manera directa sobre nuestro cerebro y por lo tanto nuestra conducta, en nuestra salud mental. Y eso lo que tiene es que abre todo un abanico de posibilidades de, bueno, cómo podemos mejorar nuestra salud mental a través de la modulación de la microbiota intestinal. Y ahí, nuevamente, el concepto de diversidad es importante, porque una microbiota más rica, una microbiota más diversa, sería mejor para nuestro organismo.
Si lleváramos todo esto, piensen que está escuchando en la vuelta, ¿no? Resolviendo cosas. A 3-4 cosas concretas que uno puede hacer para todo esto que estamos hablando.
Mejorar la diversidad de la microbiota, por ejemplo.
La alimentación es el principal factor que impacta sobre la composición de la microbiota. Se ha visto que dietas ricas en lo que ya les voy a decir, ustedes ya lo saben, pero bueno, no eventualmente lo aplicamos,
pero
que
no
es el consumo de frutas, verduras, alimentaciones balanceadas, tienen un impacto positivo en la microbiota intestinal, digamos, y preparan mejor a esa microbiota para la resistencia a patógenos, por ejemplo, que es una de las funciones que cumple la microbiota intestinal, mejora el sistema inmune, mejora las condiciones de el organismo, que bueno, capaz que, o sea, yo creo que lo novedoso ahí es que todo eso no solo impacta en la salud física de la cabeza para arriba, ¿no?
Y en el caso de la naturaleza y el contacto con
también, o sea, ahí, por ejemplo, el receptor principal de toda esa información es el cerebro, digamos, o sea, lo que es algunas de las cosas que se postulan, los mecanismos por los cuales ese contacto con la naturaleza impacta en nuestro bienestar, tiene que ver con, lo voy a decir como un poco simple, como bajar el ruido, digamos, o sea, del ambiente, y nos ayuda a enfocarnos en algunos estímulos, a prestar atención, ¿no? Creo que eso es bastante intuitivo, pero eso como para el sistema nervioso es importante, poder hacer foco, poder descansar de alguna manera de los
estímulos. La sobreestimulación.
Exactamente, sí. Exactamente. También regula lo que es la respuesta del estrés. La respuesta del estrés, que es una respuesta fisiológica que tenemos, digamos, comienza a nivel de nuestro sistema nervioso. Entonces, esos estímulos que como de alguna manera
se silencian un poco.
Se silencian, exactamente, reducen la estimulación de esa respuesta de estrés, que es la que libera cortisol y bueno, la que nos hace estar en estado de alerta. Después hay trabajos también que muestran que, por ejemplo, el contacto con la naturaleza impacta también en el funcionamiento de las conexiones neuronales, puede llegar a modificar el tamaño de la corteza cerebral, por ejemplo. Hay como bastantes todavía no hay un, por lo que estuve leyendo, no hay un consenso, digamos, bueno, ta, si tú estás en contacto con la naturaleza, lo que te va a pasar es esto, esto y esto, pero bueno, esos son los mecanismos.
Ni una cantidad de tiempo mínimo para...
Sí, acá preguntan si es algo también de herencia del ser humano que vivió 5.000 años así y no llenen un edificio de hormigón o con yeso.
Exactamente, hay una, por eso hay una cosa ahí como de lo que ha sido el desarrollo humano, la vida del humano en sociedad, digamos, que se ha perdido eso que se... Bueno, que se conoce como biofilia también, ¿no? Como esa cosa media natural que tenemos de estar en contacto con la naturaleza, que se ha ido por, bueno, por cómo hemos derivado nuestro estilo de vida, se ha ido perdiendo.
Yo creo que yo siento que se está retomando.
Pues sí. Puede ser.
Yo no soy tan optimista.
Pero en un equilibrio raro, porque tenemos mucho más de todo lo otro y somos más conscientes de que necesitamos apagarlo.
No, y yo creo que en ciertos estratos, sobre todo, hay... El mundo sigue girando alrededor del auto, del apartamento y el laburo, me parece.
Sí, pero no quizás hay una mayor conciencia de lo que precisamos.
Y del ruido, ¿no?
Y del ruido. Y eso que yo comentaba de que te sentís como parte de algo más grande, te quita peso. Yo creo que también por eso te sentís bien cuando estás en el campo. Sin duda que pasan cosas adentro de cada uno de nosotros, pero es como eso de que no estás solo y que...
Sos algo demasiado chiquito. Como
sí,
para, bueno,
claro, tipo. Y a su vez parte de algo grande, entonces...
No te creas tan importante.
Sí, no te creas tan importante, así. Exactamente. Y eso te hace bien. Eso te hace bien. Y esa libertad que uno siente en el campo, de sentir el viento, de ver las estrellas, de sentir tus pies caminando en la arena o en la tierra, tiene... Yo ni que hablar de que todo eso pasarán mil cosas adentro del cuerpo de cada uno de nosotros, pero
el
yo
cerebro, sí.
Te puedo decir de que después de esas jornadas, lejos de volver cansada, volvés como renovado, lleno de energía.
Sí, no sé si, por ejemplo, en Uruguay no, pero en otras partes del mundo si hay números que puedan confirmar, por ejemplo, yo no hurgué mucho ahí, que puedan de alguna manera medir esto que estamos hablando, ¿no? Si, bueno, la gente está tendiendo a, o cada vez estamos peor,
no es cuantificable todavía.
Bueno, capaz que sí, en algunas circunstancias se ha cuantificado, pero bueno, creo que estamos en una fase que... Todavía falta un poco como de información. Yo no soy capaz tan optimista en el sentido de que bueno, las proyecciones justamente de lo que yo les decía, ¿no? De la vida en ciudades, del desplazamiento, del movimiento de las personas hacia las ciudades, aparentemente lo que harían sería exacerbar. Por eso me parece como una cosa buena que yo le veo a todo esto que estamos hablando... Es que no necesitamos de mucho, digamos, por ejemplo, para, el ser consciente de que mantener espacios, por ejemplo, de actividad física, que no te tenés que ir a muy lejos,
sí,
puede ser caminar
por
la rambla, por el parque, digamos, o sea, puede ser útil, ¿no? Puede ser preventivo y no implica... grandes
claro.
esfuerzos ni de dinero,
económico.
O sea, por ahí controlar un poco la alimentación tampoco. Digo, siempre estas cosas son relativas, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de también cómo toda esta información puede impactar eventualmente en el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Que lleguen a todos, porque eso me parece
como cultura que
como
nos llega a todos,
como súper importante.
Anita, tenemos que cerrar.
No.
¿Tenés una sí, tenemos que cerrar.
Sí.
No. Hace 7 minutos, pero tenés unos anuncios para hacer.
Bueno, sí. Quiero compartir dos anuncios. El primero es que se acuerdan a principio del año que una de nuestras invitadas en la columna fue María José González, de que es parte del comité de género del Instituto Clemente Estable,
sí.
Y que estábamos haciendo la certificación del IBCE como institución con equidad de género. Y bueno, pasamos la primera etapa y lo quería compartir con ustedes.
Bien.
De que ya pasamos a la tú también formas parte de la comisión de género.
Uh-huh.
O sea, ahora se viene la segunda etapa, pero ya podemos decir que estamos certificados
sí,
como institución
en el nivel 1.
Maravilla la cantidad de investigadoras que ahí lo hemos visto. Bien. En este ciclo este año.
Excelente, y ahora se viene un desafío grande también. Por otro lado, les quiero contar de que vamos a estar en La Serena, el Festival de la Canción, que va a ocurrir en La Paloma del 2 al 9 de enero, y vamos a estar hablando de arañas y de playas y de todo lo que la naturaleza nos hace, con un grupo súper lindo de gente, en la previa de varios de los espectaculares conciertos que van a ocurrir. Busquen en el Instagram La Serena Festival de la Canción. Se están yendo las entradas, pero así a lo loco. Va a estar Drexler, Buscaglia, Superbiel, Ana Prada, bueno, tremendos conciertos ahí. Y por último, quiero ir sin agradecerles a ustedes, número uno, por haber generado este espacio que tan necesario, que nos permitió mostrar algo de lo que hacemos en ciencia en nuestro país. Agradecerle a los invitados que vinieron, que son gente súper vocacional, comprometida, científica, científico, guardaparques, guardavidas, comunicadores de la ciencia, en fin, a todos y cada uno. Por supuesto que hay muchos más que andan por ahí, que también algún día ojalá surja la oportunidad de compartir que hacemos y por qué es importante. Por supuesto que a mi familia, mis fans número uno, que me escuchan desde en la casa de todo, y son al grupo de comunicación del IPSE, que han estado divulgando cada una de las columnas así con tanto amor, no menos a toda la gente que ha seguido la columna, me ha escrito, me ha parado en la calle, no solamente de Montevideo, del interior del país. Nada, y por último al grupo del laboratorio que se juntaban para escuchar las columnas. Nada, toda esa gente,
un partido de fútbol, todos juntos,
todos juntos escuchando y siguiendo. Y nada, y creo que es una forma no solamente de mostrar la ciencia, sino de mostrar miradas diferentes, de ir en búsqueda de lo que no, de todo eso que nos da la naturaleza y esas bellezas inesperadas. Así que sumamente agradecido.
Muchas gracias, Anita, fue un placer tenerte
acá. Un abrazo enorme para Anita, querida presidenta de la Sociedad Zoológica del Uruguay, ya varios años, gran bióloga pero mejor persona, siempre escuchando su columna desde Australia, el Nacho Lombardo.
No, me está jodiendo, digo, perdón. Sí, también de otros lugares del mundo, lo tengo que decir, no, maravilla.
No, bueno, no habrá más columna de ciencia, qué error, dice María Eugenia de Ciudad Vieja. La única y excelente columna de ciencia de la radio uruguaya, ojalá vuelvan para seguir recordándonos lo que es importante. Pero acá hay abundantes mensajes.
No se termina la columna de ciencia.
Algo así como en 1100 y algo de edad media, un San Francisco de Asís escribió el Cántico a las Criaturas, una explosión de amor a la naturaleza como reflejo de la hermosura divina. Y manda el texto, que es impresionante. Sí, buenísimo, para que hay abundantes mensajes, léela varios. Dice, buenísimo el trabajo de la columna de Anita y sus compinches colaboradores. Ha sido ilustrativa, educativa y divertida. A seguir aprendiendo e investigando con esa aventura científica. Gracias, dice Alejandro.
Bueno, nada. Estamos escuchando a PJ Harvey.
Sí, por supuesto, una canción de porque Joy me quería ir con algo, con mis favoritos todos mezclados juntos, y nada mejor que esta canción.
Divina esta canción.
Nos volveremos a encontrar.
Desde el Departamento de Biodiversidad y Genética del Clemente Estable, estamos Nadia, Seba, Ibero, escuchando la columna. Nos encanta y aprovechamos la ocasión para felicitar y agradecer. Estuvieron todas tremendas. Que sigan fomentando estos espacios de difusión, que enriquecen y disfrutamos mucho al escucharlos. Abrazo y felices fiestas.
Yo, por lo pronto, modifiqué diametralmente mi vínculo con las arañas.
Excelente, eso es un montón.
Convivo
para mí.
Convivo con ellas, naturalmente. La otra vez una amiga quiso empezar a romperme todas las telarañas. Le dije, no, déjalas ahí, tranquila.
Anita lo dijo, sí. ¿No le dijiste?
Si están ahí como en bicho, todo, no joden, están allá arriba.
Doy fe porque apareció una calle y el señor se volvió...
Le agarré una hojita, la llevé a la ventana.
Excelente.
Como, claro. Y también ratifiqué mi vínculo con los caracoles.
Excelente. No, gracias.
¿Qué será del 2025?
Enormes.
¿Y quién dice de las tremendas columnas que nos van a estar armar? Hagan algo en redes sociales o algo. Algo por lo que aprendimos de bichos, fue hermoso, y que vivan siempre las mujeres científicas.
Ah, qué lindas, desde gente que decía de que se sentía como que paseaba con nosotros en la naturaleza con la columna. Cosas realmente hermosas.
Anita, que vos transmitís un entusiasmo que, ¿te acuerdas que le pusimos la mujer sin miedo?
Pero tengo un montón de
ya
miedo.
Ya sé, pero no va por el lado del que lo tenemos nosotros. El mono aullador.
María fue el que le pasó por acá.
El mono aullador. Un placer, Anita. Felicitaciones a todos por lo que han investigado.
Nos vamos.
Se viene la mesa. Chau.